Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Tiempo Internacional, la artista Ana María Pusterla nos habla sobre la obra del pintor chino Yi Tao y la filosofía oriental en la charla Pensando acerca del espíritu de la pintura china que dio en el Instituto Confucio de La Plata con motivo de cerrar su muestra de pintura tradicional china que realizó el artista en el espacio del Arte del Iri.
Desde luego que toda la parte teórica está incluida, forma parte de la filosofía china y de la visión del mundo que ellos tenían y del concepto del hombre que ellos tenían. Este concepto, hoy nosotros diríamos que es estructuralista. Es decir, el estructuralismo, ustedes saben que es una corriente filosófica occidental, y me pareció bueno tomarla porque en parte se desarrolló en Occidente por influencia misma de la cultura oriental. Y empezó en la lingüística con Saussure y en antropología con Levi Strauss y después influye en una corriente norteamericana muy importante que es donde toma el nombre allí de estructuralismo. El estructuralismo parte de la concepción de que el universo, es decir, todo lo que existe, material y no material, no se puede explicar con un esquema de mecanicista, es decir, como un mecanismo, sino que se tiene que explicar como un organismo. Lo cual a mí me llamó la atención porque cada vez que yo había leído el enfoque en los autores chinos, lo que me había llamado la atención era que no podía darme cuenta cuando hablaban de las 10.000 cosas, que es el modo que ellos tienen de referirse a todo lo que existe, al universo, no sabía si se estaban refiriendo a todo o solamente a los seres vivos. Daba la impresión de que se referían a los seres vivos y entonces ellos decían, ¿qué están haciendo con todo lo demás? Bueno, simplemente ellos consideran que todo, la totalidad se explica como un organismo y cada uno de los seres vivos también, tanto individualmente como formando parte de una totalidad o de una parte de ese universo que también se explica como organismo. Esto lo aplica ahora la ciencia occidental en algunas cosas. El primer lugar donde yo lo encontré fue en la Gestalt. ¿Se acuerdan cuando uno estudia la Gestalt? Bueno, ¿qué decía? Que el todo no es igual a la suma de las partes. Si es así, es porque no es mecánico. Si es porque en un mecanismo el todo es igual a la suma de las partes. Es porque hay un plus, que podemos llamarlo vida o podemos llamarlo espíritu, en los seres vivos, en el hombre y también en toda la creación, es decir, en todo lo que existe. Ese es el concepto. Yo estaba viendo que la filosofía china decía que para el taoísmo la realidad era una gran confusión porque no había diferencia entre los diversos aspectos de la realidad. Evidentemente no había comprendido esta persona porque el hecho de ser orgánico no quiere decir que sea confuso. Es decir, tiene un principio de explicación que excede lo meramente mecánico, pero eso no quiere decir que sea confuso, ¿no? Este principio o este esquema no explica de todos modos toda la concepción del universo que tienen los chinos, ¿no? Y en general Oriente. Además tenemos que distinguir, por lo menos en China, tres corrientes, que son el confucianismo, el taoísmo y el budismo Chan, que si bien tienen diferencias, tienen también muchos puntos de contacto, pero lo más importante es que son asumidos sin conflicto, es decir, yo no sé si realmente son tan compatibles o si se los toma de un modo que los hace compatibles. Es decir, hay acentuaciones, es decir, unos acentúan unos aspectos, otros acentúan otros, pero en principio todos coinciden con esa visión básica, ¿no? Eso se aplica no solamente a la explicación del mundo y del origen del mundo, sino también al hombre tomado individualmente, es decir, las distintas funciones del ser humano, las corporales, lo que es la fisiología, lo que es la gimnasia, lo que es la alimentación, lo que es la cultura, la lengua.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
Continuamos con la artista Ana María Pusterla, quien se refiere a la singularidad de la caligrafía china y a la obra del pintor chino Shi Tao.
El estudio de la escritura es maravillosamente ilustrador de toda la cultura china. Si uno penetra un poquito nomás dentro de lo que son los caracteres y la forma como están constituidos y la forma como se piensa cuando se escribe con esos caracteres, uno va entrando realmente en el clima de la cultura. A mí me pareció inexplicable que por 3.000 años Oriente haya continuado escribiendo con ideogramas sin imitar al resto de la humanidad, que todo escribe, lo que pone por escrito no es el concepto, es la forma como se enuncia el concepto. Es decir, la palabra escrita es la traducción a espacio y a dibujo de una palabra hablada. En este otro caso, el concepto tiene dos formas de expresión. Una es la palabra hablada y otra es la palabra escrita. Y cada una aporta su propia riqueza. Una se da en el tiempo, la otra se da en el espacio. Básicamente, esa diferencia es enorme y crea una cantidad de posibilidades que a medida que uno se va acercando las va descubriendo más, ¿no? Yo hace poco quería saber algo sobre poesía y ¿qué pasó? Yo pensé que la poesía era más o menos como la nuestra, además que estaba hecha con estrofas, con versos cortos. Cuando empecé a profundizar un poquito más, claro, esa poesía era para ser vista, también leída, y tiene importancia el ritmo y otras cosas, pero también básicamente era para ser vista. Y en una clase la profesora mostraba cómo esas estrofas de dos versos se escribían en bandas y se ponían como adornos en las fiestas, y además están escritas en las columnas. La arquitectura incorpora la poesía escrita en las columnas, es decir, es toda una realidad completamente distinta, completamente nueva. Vamos a tratar de ver ahora eso aplicado, o como se puede ver en la pintura. Yo había pensado comenzar a leer directamente cositas para el libro de Shitao, no es muy largo. Esto lo escribió Shitao más o menos a fin del siglo XVI. Comienza diciendo el método de la pincelada pública. Y dice, en un principio no había método. Durante el caos primitivo no había diferenciación. Una vez que el caos primitivo se cesó a diferenciar, nació el método, la ley. ¿Cómo nació este método? Nació de una pincelada. De esa pincelada nacen todos los fenómenos. Es aplicado por los dioses a los hombres. Bueno, leen o van en la filosofía, en la cosmología china. Comienza diciendo que en el principio estaba el caos. Y acá dice, en un principio no había método. Durante el caos primitivo no había diferenciación. Y termina diciendo que nace de una pincelada y de esa pincelada nacen todos los fenómenos. ¿Qué paralelismo está haciendo ahí? Entre la creación del mundo y la creación del artista. Él dice, el artista cuando pinta crea el mundo. Eso está diciendo. Y eso es muy importante, porque eso tiene efectos sobre la pintura, sobre lo que la pintura significa para esa escultura y sobre lo que la pintura significa para el pintor. Porque si el pintor está generando una realidad cuando pinta, está creando el mundo en realidad, o lo está poniendo en un lugar mejor que el que estaba, está haciendo una cosa muy valiosa y es de hecho muy importante. La pintura es muy importante dentro de esa cultura.
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental. Vamos al contenido de la lección de hoy.
Xiexie.
Gracias. Feichanggansie.
Feichanggansie.
Muchas gracias.
Puyongxie.
Puyongxie.
No hay de qué.
Para dar las gracias a alguien por haber hecho algo decimos Xiexie.
Xiexie.
Xiexie significa gracias. También podemos decir Xiexie ni. Ni es tú. Si quiere expresar un grado de agradecimiento mayor, diga Feichanggansie.
Feichanggansie. Muchas gracias.
Feichang es un adverbio que significa mucho o muy. Ganxie también significa gracias. Muchas gracias. Feichanggansie. Si alguien le dice gracias, ¿qué le responderá?
En español podríamos contestar no hay de qué.
Y en chino puede responderse
不用谢.
Su significado literal es no me des las gracias. 不用 significa no ser necesario. Y 谢 dar las gracias. No hay de qué. 不用谢.
不用谢.
Escuchemos ahora la primera parte de la conversación en una situación cotidiana. A Lili se le ha estropeado la computadora. Un compañero suyo se ha pasado 3 horas ayudándola a repararla.
非常感谢.
不用谢.
非常感谢, muchas gracias.
不用谢.
No hay de qué. Creo que sería conveniente que repasáramos lo que acabamos de aprender.
Me parece muy bien.
En chino, gracias es 谢谢.
谢谢.
O 谢谢你.
谢谢你.
你 es tú. Y muchas gracias se dice 非常感谢.
非常感谢.
A lo que podemos responder 不用谢.
不用谢.
No hay de qué. Eso es, qué fácil, ¿no? Repitan.
谢谢.
Gracias.
非常感谢.
Muchas gracias.
不用谢.
No hay de qué.
Exacto. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
La artista Ana María Pusterla nos habla sobre la relación del artista chino y su obra en el momento de creación.
Si el artista fracasa al entender la ley interior y captar los gestos exteriores de las delicadas complejidades de colinas, ríos y figuras humanas, o la naturaleza de pájaros y animales y de la vegetación, o las dimensiones de lagunas, pabellones y torres, es porque no ha aprendido los principios generales de la pincelada única. Igual que uno hace un viaje muy lejos, iniciándolo con un primer paso, así esta pincelada única contiene en sí el universo y lo demás allá. Miles de pinceladas y tintas comienzan y terminan aquí esperando que uno sepa usar sus ventajas. Un hombre debería ser capaz de mostrar el universo en una sola pincelada con una idea claramente expresada y una ejecución bien hecha. Acá está diciendo que no solo la pintura crea, la pincelada crea. La pincelada consiste en el pincel, la tinta, un papel y un hombre, persona que pinta. Esa pincelada tiene cuerpo y tiene espíritu. La pincelada tiene luz, tiene sombra, tiene velocidad, tiene dirección. Es seca, es dura o es muy transparente y muy suave. porque ¿con qué pintaba? No pintaban con óleo, pintaban con tinta china disuelta en agua, carbón disuelto en agua, con un pincel muy suave de varias clases de pelo, diseñado especialmente para absorber mucha tinta, guardarla en su interior y soltarla por la punta según fuera la presión que uno ejerciera. Y ahí hay dos cosas. Yo puedo pintar con mucha tinta y mucha presión, con mucha tinta y poca presión, con mucha tinta y velocidad o muy lentamente. Yo puedo pintar poniéndole solo tinta al pincel o poniendo solo agua en el pincel. Es decir, ellos pueden hablar de expresar el mundo en una pincelada, porque la pincelada tiene miles de posibilidades. Cuando uno pinta un bambú, carga el pincel, apoya y hace el tronco en tres pinceladas, que es una sola porque está cargado una sola vez. Y el padre no está terminado, pero ya nació y tiene un solo camino de ahí para adelante. Porque ya está, todo lo demás aparece en la mente de uno en cuanto uno hizo así ese tronco ahí. Es decir, eso fue posible porque pintaban con ese pincel, con esa tinta. ¿Y por qué pintaban con ese pincel y con esa tinta? ¿Para qué lo usaban? Porque eso no se inventó para pintar, eso se inventó para escribir. La escritura era trazos, pinceladas, el trazo es una pincelada, pinceladas hechas con ese mismo pincel y con esa misma tinta y sobre ese mismo papel. Entonces, cuando los letrados, que eran los que escribían, nosotros diríamos calígrafos hoy, se pusieron a pintar, la pintura que hasta ese momento se había hecho en China, que era con tintas de colores, se hacía el borde, se encontró con una pintura totalmente diferente, hecha con los mismos materiales, solamente con tinta negra, pero utilizando los trazos que los calígrafos habían inventado para hacer las letras. La letra, todas entran en un rectángulo del mismo tamaño, y cada una, tenga los trazos que tenga, tiene que ser armónica, y tiene que tener un equilibrio, y tiene que tener alma, tiene que tener lo que ellos llaman aliento, tiene que conectarse con la persona que lo mira. El calígrafo estaba acostumbrado a eso, y cuando fue a pintar, hizo la rama de bambú como había hecho las letras, utilizando los mismos trazos y combinando una totalidad que tenía todas esas dimensiones. Por eso no es pintura naturalista, no hay copia del natural. Está inspirada y respeta las formas naturales, pero a través de la persona que pinta. La persona que pinta tiene dos condiciones. Una, tiene que conocer lo que está pintando. Ellos dicen que tiene que conocer la forma exterior, pero también las líneas interiores. ¿Qué son las líneas interiores? Bueno, sería como saber que la rama no solamente tiene esa forma, en un árbol determinado van todas para arriba, por ejemplo. Tiene que sentir que está succionando savia, que está corriendo por ahí. Esa sería la línea interior. Esa es la vida que tiene. La imagen tiene que representar la forma exterior, pero también el aliento interior, que es lo que produce, en este caso, la vida.
大不成的是路应有平啊，西瓜大又甜啊，哪里来的姑娘辫子长啊，两个眼睛真漂亮。你要是嫁人，不要嫁给别人啊，一定要嫁给我，带着你的嫁妆，唱着你的歌，坐着那马车来。 你要是嫁人，不要嫁给别人，一定要嫁给我。带着你的嫁妆，唱着你的歌，坐着那马车来。大不成的是路应有平啊，西瓜大又甜。 哪里来的姑娘辫子长啊，两个眼睛真漂亮。你要是嫁人不要嫁给别人啊，一定要嫁给我。带着你的嫁妆，唱着你的歌，坐着那马车来。
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.
你要是嫁人不要嫁给别人啊，一定要嫁给我。带着你的嫁妆，唱着你的歌，坐着那马车来。大不正的石路硬又平啊，西瓜大又甜。哪里来的姑娘辫子长啊，两个眼睛真漂亮。你要是嫁人不要嫁给别人啊，一定要嫁给我。带着你的嫁妆，唱着你的歌，坐着那马车来。